Comunicate. Déjanos un mensaje por WhatsApp al 1536 88 2209.
Hace unos días nomás, las redes sociales, medios digitales y también los medios más tradicionales llenaban sus muros de fe de ratas. Había desaparecido y aparecido efectiva o no efectivamente Fernanda Chacón. Fernanda Chacón es una feminista y presidenta de la Asamblea contra la Violencia de Género y además acompaña el reclamo de justicia que hace la familia de Araceli Fulles ante su femicidio, esta joven que fue masacrada en el mes de abril allí en la localidad de San Martín. Fernanda Chacón desapareció, fue una de las noticias que más por la tarde empieza a decirse que apareció a la 1, a las 4, a las 5, efectivamente a las 5 se da a conocer esta noticia. Y la cooperativa de la revista MU saca una nota interesante llamada Las lecciones que nos deja la aparición de Fernanda. De eso queremos hablar, de estas lecciones, y por eso estamos en comunicación con Anabela Arrascaeta, que es periodista e integrante de Cooperativa MU. Bienvenida, Anabela, a Graves y Agudas.
Hola, ¿cómo están todas?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, ya hice la introducción, ¿qué son estas lecciones que nos deja la aparición de Fernanda Chacón?
Bueno, esa nota en particular la escribió una compañera, Claudia Acuña, pero sí es una reflexión que mantenemos en el colectivo con otras compañeras y otros compañeros, y nos parecía como interesante este ejercicio que hicimos mismo nosotros de charlar y ver qué aprendíamos de todo ese día, poder hacerlo nota. Esto de, bueno, cómo se encendieron las alarmas, qué pasa que el Estado no busca hasta que no explotan las redes sociales, ese impulso virtual que da la difusión y que tiene como objetivo principal encontrarla y encontrarla viva, ¿no?
Sí, claro. O sea que las lecciones que desde el periodismo se toma, porque lo que preguntábamos también nosotras como comunicadoras, era un poco, bueno, ¿en qué hace o qué reparos deberíamos tener como periodistas que manejamos información y que muchas veces, sobre todo en estas épocas de medios digitales y que corre bastante información sin ser chequeada, qué reparos tenemos que tener al momento de comunicar la desaparición de una persona y luego su aparición?
Sí, nosotros siempre tenemos como una fuente a la que vamos todo el tiempo, que es el barrio. El barrio, la familia, bueno, después en este caso en particular se dio que salieron dos comunicados oficiales que un poco tomamos eso también. Nos parece súper importante que obviamente no se cierre un caso hasta que la persona no se apersone, justamente. Eso también lo aclarábamos, pero sí tener como esa fuente de que el barrio nos estaba diciendo que Fernanda estaba bien. En general es una fuente a la que recurrimos siempre, no solamente en este caso, digamos.
Marina.
Sí, ¿por qué crees Anabela, que en realidad la desaparición de Fernanda tuvo la relevancia que finalmente tuvo y la llegada a los medios masivos, que es algo que siempre reclamamos cuando hay desapariciones, por ejemplo, en las villas, en los barrios? ¿Qué es lo que llevó a este caso a tener la relevancia que tuvo?
Había una historia personal de Fernanda que encendía una alarma que era urgente y que había que salir a gritar por todos lados que la queríamos y que la queríamos ya y que la queríamos viva. Eso para mí es un poco el tema de que te sentabas, googleabas su nombre y aparecían un montón de notas que nos daban esa alarma, y que creo que eso fue un impulso virtual que hizo que aparezca en un montón de medios, que es muy difícil que aparezcan esas fotos ahí, ¿no? Vale. Eso es interesante. Que empiecen a aparecer los nombres de las personas que estamos buscando, de las chicas que estamos buscando, en medios que son más comerciales o que tienen otro tipo de circulación. Creo que esa fue el impulso, y fue interesante cómo ese impulso virtual hace que la justicia se ponga a buscar.
Y en relación a la reacción de las personas, de la sociedad, en base a esto, porque bueno, varias veces hablamos de lo importante que es visibilizar, porque no se conocen los casos, y también está también el efecto rebote, que esto es que se multiplican los comentarios y las agresiones a las personas que desaparecen una vez y luego aparecen, y entonces es como, bueno, ¿y por qué se fue? ¿Y ella tuvo la culpa? ¿Y por qué no avisó? ¿Cómo ves esta reacción de la sociedad ante las desapariciones?
Eso es un poco increíble, porque uno cuando dice, bueno, queremos que aparezca, posteás la foto, difundamos por favor, hagas RT, compartí, todo. Y cuando crees que aparezca viva. Cuando aparece viva, la desaparición, que es un en la nota está muy bien, en una frase, después aparecer es un drama, ¿no? Uh-huh. Y se pone en juicio, en tela de juicio, y también se empieza a divulgar y se pone en una información en todos lados de la vida personal de esa persona. Yo, en el momento en que la persona aparece, me pongo recontra contenta y digo, sí, qué bien, lo hicimos, apareció viva, está perfecta. Creo que un poco ahí después lo que se empieza a juzgar después de las vidas personales también nos habla un poco de qué podemos y qué no podemos hacer las mujeres, o la sociedad, qué piensa de cuando nos vamos, cuando nos queremos tomar unos días, qué pasa si esas mujeres son madres, uh-huh, si estamos haciendo cosas que no son productivas, supuestamente qué es la productividad o la improductividad de mujer, madre, ahí hay otras telas de juicio que se empiezan a filtrar.
Claro. Entonces podríamos decir, Anabela, que las lecciones que tenemos post aparición de Fernanda Chacón es, por un lado, esto de que para que el Estado se haga cargo de la búsqueda de su persona, tiene que haber organización y puje mediático, podríamos decir, en redes sociales, y que lleguen también a los medios masivos o de mayor alcance, que podríamos decir que son medios comerciales, porque digamos que nosotras como comunicadoras del campo popular lo llevamos siempre, porque nos llegan de primera mano estas necesidades de visibilizar las desapariciones. ¿Hay alguna otra lección que se me esté escapando que para ustedes como cooperativa Revista MU hayan visto necesaria resaltar?
Hay una lección para mí que es muy importante, que es la del barrio siempre, no solo en este caso en particular. Viste que las redes sociales hacen como un impulso súper fuerte en lo virtual y se hace visible un montón, pero después vas al barrio y ves que hay un montón de formas que tienen de buscar y de cuidarse, y hay una ética del cuidado que está puesta en el día a día y en lo cotidiano, y que me parece que ahí nos da herramientas como también para seguir pensando otros mundos posibles, porque esto, cuando estamos dale buscar minas, y cuando estamos todo el tiempo posteando fotos y difundiendo porque hay chicas desaparecidas todos los días, de porque este mundo horrible no funciona, y en general en los barrios los grupos de mujeres están creando otro tipo de mundo que en algún momento llegará y que será más lindo para todos. Ahí hay una lección, que una llave para pensar otras formas de relacionarnos, otras formas de cuidarnos también y de buscarnos, que es muy interesante.
Sí, ahora cambiando un poco de tema, están estrenando Casa Nueva, ¿no es cierto?
Estamos estrenando Casa Nueva, en este instante estamos, les estoy hablando justamente de Riobamba 143, que es nuestra nueva dirección y que pronto vamos a estar inaugurando, así que esperamos tenerlos por acá, y estamos estrenando también una casa virtual nueva que queremos invitarlos, justo hoy se lanzó, es una nueva dirección, un micrositio dentro del sitio de La Vaca, que es niunamenos.lavaca.org, que es un micrositio que se llama Ni Una Menos Data y tiene la recopilación de archivo de notas, videoteca, casos testigos y un padrón de femicidio que confeccionamos nosotras con compañeras y compañeros, de femicidios de 1974 al 2017, que lo hicimos con poniendo el cuerpo, hablando con organizaciones, pusimos un formulario a disposición en los barrios para que nos puedan mandar también los casos que no habían salido en los medios. Lo tenemos todavía ahí como en el cuerpo, vibrando y doliendo, fue intenso hacerlo y los queremos invitar a que puedan conocerlo.
Estaremos entrando y sí, visitando sin dudas. Venimos siguiendo también todo el laburo que vienen haciendo en relación a los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. Y en relación a eso, preguntarte, porque también acá en Graves y Agudas, de hecho, hace dos jueves cumplimos los 150 programas al aire.
Feliz cumpleaños.
Gracias. Y sabemos que no es fácil en un colectivo trabajar la importancia de visibilizar y de hacer agenda estas problemáticas que tenemos las mujeres y las disidencias sexuales. ¿Cómo se trabajó eso al interior de la cooperativa?
Y principalmente se trabajó al interior, justamente esto, de que nosotros creemos que feminismo no es hacer determinado tipo de notas o seguir determinada agenda, sino es feminismo en cada lugar, en cada espacio, en nuestras casas, en nuestros trabajos y en este caso en nuestra cooperativa. Entonces hacemos como intentamos hacer un trabajo diario para que todo sea un poquito más equitativo y más igual, un mundo un poquito mejor. Eso lo intentamos hacer para adentro y eso permite que salgan un montón de temas que después los vas haciendo nota. Pero la realidad es que las problemáticas que atraviesan a todas las mujeres nos atraviesan a nosotros como colectivo también, porque hay mujeres en el colectivo y está bueno reconocer esas problemáticas como adentro de cada espacio y después lo trabajás como en el formato periodístico, porque somos periodistas, digamos, pero lo podríamos hacer en otro formato, cada uno en su espacio de laburo, en su espacio de militancia, en su espacio de estudio. Eso nos parece que es interesante, como no un periodismo que sea especializado en, sino que el feminismo nos atraviese la vida entera y que intentemos ser un poquito más feministas y llevar esa agenda con nuestros compañeros o nuestras compañeras en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de laburo, con todo.
¿Y han encontrado resistencias respecto de ciertos temas al interior, en el trabajo con los compañeros o al interior directamente entre ustedes? ¿Han encontrado, digamos, diferencias y discrepancias en temas y las han trabajado también?
No resistencias, pero sí hay estructuras que están, que son históricas y que están recontra enraizadas y ni siquiera nos damos cuenta, así que hay que desarmarlas. Y eso sí es un laburo que es difícil de hacerlo, porque nos lo tenemos que preguntar, tenemos que cuestionarnos, a nadie le gusta perder sus beneficios, más allá de que crea que está mal, ¿no? Seguramente nos pase a todos, pero bueno, en eso estamos.
Bueno, por último, yo quería consultarte también el tema de... Sabemos que Claudia dice que está bien apoyar a los medios autogestivos, pero como somos medios autogestivos, efectivamente necesitamos que no solo nos apoyen desde la parte de la parte sentimental, sino que además de la parte económica. Para suscribirnos, para recibir la revista, para recibir las noticias de MU, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿A dónde nos tenemos que meter?
Tenés que entrar a lavaca.org, arriba a la derecha tenés un botón que es suscribite y podés suscribirte, te llega a tu casa a cada mes, 40 pesos, sale la revista, si no nos encontrás en todos los kioscos y también nos podés ver online y no solamente la revista, sino en la agencia de noticias, los programas de radio, está el de Simú, el hombre de la vaca, está Crianzas, hay un montón de material ahí para que circule y en unos días, muy pronto esperamos, te podés venir a Riobamba 143 y también tomarte un cafecito o comprar libros, la revista, excelente, una cerveza.
Muy bien, Anabela, muchas gracias por esta comunicación con Graves y Agudas.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Ahí pasó por Graves y Agudas Anabela Arrascaeta. Ella es periodista integrante de la revista MU.
Sí, Decimú, que además sale acá en Radio Sur los domingos a la noche, así que te metes, escuchás también que tiene muchas notas interesantes, tiene un programa que dirige Sergio que está muy bueno también.
Y vale la pena suscribirse porque las revistas son realmente de muy buen contenido, muy buen material que no encontrás en ninguna otra. Como contaba recién sobre los femicidios a lo largo de los años, de cómo le ponen el cuerpo, cómo investigan, van al barrio, van a las familias, van a las casas, hacen el timbreo.
Sí, exactamente.
No para las elecciones.
Y aparte, como siempre. Esto que decíamos, es una revista que trata estas temáticas y que además, como dijimos recién, es autogestiva. Entonces, que tenga una plata todos los meses destinada, a nosotros no nos cuesta nada, son 40 mangos, yo estoy suscripto, te lo debitan de la tarjeta, ni te das cuenta, y aparte, ¿qué vale 40 mangos? Y te llega a tu casa todos los meses.
Y yo sé que les voy a sacar margen de lugar a Vanina con esto, pero ya que estamos hablando de autogestión y la importancia de aportar, y que falta poquito para irnos a la tanda, este sábado tenemos fiesta.
Me está sacando letra.
Fiesta de la radio. Yo solo te digo esto, te adelanto, que es importante para la autogestión de esta radio, esto que estás escuchando, que es Radio Sur.